Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
El prestigioso bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, galardonado con el Premio Nacional de Danza 2017, presentó hace unos días en el Teatro de la Zarzuela de Madrid su espectáculo Muerta de Amor, toda una revolución flamenca imparable que levanta una total expectación allá por donde pasa, que hace colgar el cartel de localidades agotadas en cada una de las citas que programa y que ha recibido grandes ovaciones en cada uno de los teatros en los que se ha programado. Bienvenidos. Tras año y medio de su clamoroso estreno en los teatros del Canal de Madrid, Muerta de Amor ya atesora numerosos reconocimientos como los premios al mejor espectáculo y al mejor elenco de la Bienal de Sevilla, otorgado por la crítica especializada, el premio del público del pasado Festival de Jerez, los premios Thalía al mejor intérprete de danza y mejor labor de producción, que son reconocimientos que otorgan la Academia de las Artes Escénicas de España, y tres nominaciones a los próximos premios Max: mejor espectáculo de danza, mejor interpretación masculino, mejor coreografía, además de los auditorios en pie de Milán, Miami, Bogotá, Londres o Nueva York. Manuel, bienvenido a Más Escena Audio. Muchas gracias por estar en la alojería de Más Escena. Un verdadero placer tenerte aquí en este podcast con nosotros.
Pues muchas gracias, un placer para mí también.
Bueno, pues hace poquitos días estabas en el Teatro de la Zarzuela presentando esa Muerta de Amor, que está siendo un éxito allá por donde va. Cuéntame, Manuel, ¿cómo ha sido el paso por el Teatro de la Zarzuela y cómo está siendo esta Muerta de Amor?
Pues la verdad que está siendo para mí muy bonito. Aparte es un espectáculo que disfruto muchísimo porque, bueno, tiene unos artistas muy especiales con los que me voy cruzando a lo largo de la obra. Y el Teatro de la Zarzuela para mí es un teatro muy mágico, muy emblemático de Madrid, que era un sueño que tenía ahí por cumplir. Nunca había bailado en el Teatro de la Zarzuela. Y la verdad que por ese lado pues ha sido también como súper emocionante. Y luego también pues la oportunidad de volver a Madrid después de haber estrenado en el 2024, cuando la obra pues ya se ha rodado, se hace más firme, se construye, tiene un peso diferente, volver aquí a Madrid, a donde se estrenó, en una ciudad también tan importante para mí, donde vivo y donde me encuentro siempre, donde están mis compañeros, mis referentes, mis amigos. Pues la verdad que han sido cuatro noches mágicas, muy especiales, y aparte han sido cuatro noches muy, muy bonitas. Estrenamos el primer día y dijimos todos, ¡oh, qué buen estreno! De verdad, esto que tú dices, veremos a ver las otras tres funciones cómo salen. Pues también han sido tres funciones maravillosas. O sea, han sido cuatro funciones de verdad muy, muy, muy bonitas, muy especiales.
Manuel, esto se debe a, bueno, pues a que este año ha decidido en esta temporada Isamay Benavente abrir a otras compañías que no sean las compañías nacionales este espacio también para la danza y el flamenco, una mujer con una sensibilidad especial para el flamenco que no debemos de olvidar que viene de dirigir ese festival de Jerez, ¿no?
Pues la verdad que sí, que desde aquí tengo que hacer una gran ovación a Isamay. Precisamente por eso, también por programar un espectáculo que ya se estrenó, que eso también es una cosa muy importante, que a veces cuando estrenan los espectáculos para volver a reprogramarlo, es como que a veces parece que cuesta, ¿no? Y yo creo que Isamay en este aspecto tiene una visión especial del espectáculo, pues la gente puede verlos o quiere verlos otra vez. Y me parece una manera también de mantener las creaciones de los bailarines vivas y activas, ¿no? Que también creo que eso es muy importante para el sector y también para el público, ¿no? Que una obra pueda estar en una ciudad y pueda volver a esa ciudad.
Manuel, ¿cómo te gusta que te definan mejor, como bailarín o como bailador?
Pues sinceramente yo creo que me da igual, creo que cada persona lo va a definir de una manera diferente, o si lo define de una manera diferente, pues estoy muy cómodo tanto como bailarín como bailador. Es algo que me considero que soy. Luego cada uno tiene una definición y tiene también como una estructura ligada a bailarín y a bailador, creo. Pero para mí yo estoy cómodo en las dos maneras.
Manuel, no solo eres un bailarín, un bailador comprometido con el flamenco, con la danza española, sino que además eres un potente creador. No sé, ¿en qué estás metido ahora?
Pues estoy empezando a pensar. Pero ahora mismo no tengo nada. Ahora mismo no tengo nada claro, no tengo ninguna dirección concreta realmente. Lo último que hice fue Bailaora, que es un espacio, para mí es un recital de baile, donde considero que es un espectáculo que de alguna manera es un poco alternativo, pero es un recital de baile clásico, que para mí a veces es muy necesario cuando salgo de producciones tan grandes como Muerta de Amor. Necesito crear ahí como un espacio donde diga, bueno, este es mi rinconcito y aquí voy a bailar yo mis cuatro bailes como yo quiera bailarlo.
Manuel, también es un rompedor del flamenco, también con toques muy contemporáneos, creaciones muy contemporáneas. Has vestido a los hombres de bailadoras, habéis utilizado las batas de cola. Todo esto, ¿cómo ha sido este proceso durante todo este tiempo?
Bueno, pues para mí ha sido algo orgánico. Para mí ha sido una cuenta que yo tenía pendiente desde pequeño, y que he podido hacerlo y he podido mostrarme y he podido compartir a lo largo de los años, cuando ya he apartado a un lado los juicios sociales, el peso de la tradición, y el miedo, cuando he podido quitar todo eso que han sido pasados unos años también, pues, por supuesto, no solamente mi carrera artística, sino mi vida personal. Cuando he conseguido apartar todo esto, he conseguido sentirme libre y decir, voy a mostrarme tal y como siempre quise mostrarme. Y entonces, pues, ahí empezó todo. Ahí empezó cuando ya empecé a ponerme la bata de cola, cuando empecé a hacer Viva, que Viva para mí hace honor a mi infancia. Es para mí Viva recuperar mi infancia, recuperar el sueño, el anhelo de aquel niño que ansiaba también una estética diferente, que se quería mover de una manera diferente y por miedo, pues no pudo hacerlo, ¿no? Cuando ya conseguí quitar todos estos juicios sociales, pues he empezado a ser yo. No es que antes no lo fuera, pero sino que, pues digamos que a completar mi identidad.
¿Cómo era Viva? Una función, yo podría definir como redonda, con un colorido especial, con una textura especial, un movimiento especial. ¿Cómo definirías tú Viva?
Bueno, ¿cómo era y cómo sigue siendo? Porque seguimos trabajando. Claro. De hecho, vamos a Belgrado también y tenemos algunas funciones también fuera. Pues mira, Viva fue muy... Yo el recuerdo que tengo de Viva es que en el montaje se creó como una esfera. Yo me imaginaba que todos los intérpretes y los músicos estábamos como envueltos en una esfera de cristal. Se creó una emoción, una honestidad tan potente, tan especial, una energía tan bonita que yo sentía que nadie iba a poder destruir esa atmósfera que tenía Viva ya en esos ensayos. Y Viva en los ensayos empezó con algún miedo, con mucho pudor, y luego se convirtió como en un grito de identidad y de libertad, y de decir, estos somos, así bailamos y así queremos vestirnos. y fue como un como una verdad apoteósica, o sea, por parte mía y por parte de mis compañeros, lo mismo en el escenario. O sea, es como Viva ha sido brutal. Todas las funciones de Viva han sido para mí históricas.
Manuel, recuérdame, refréscame la memoria. Viva no solo tenía flamenco, ¿verdad?
No. Viva era flamenco y Viva era danza española. Hay un pasado maravilloso, histórico para mí, de Daniel Ramos y Víctor Martín, que luego ha ido mutando un poco porque, bueno, Víctor y Dani estaban en el Ballet Nacional, vinieron a Viva y luego Víctor volvió al Ballet Nacional. Ahora ese papel lo está desempeñando yo, Joel Vargas, a veces también José Ángel Capel, o sea que hemos dado muchas vueltas.
Manuel, ¿cómo te definirías tú ahora mismo como bailador y como creador?
Yo siempre tengo la sensación de estar empezando. O sea, es verdad que cuando haces un espectáculo dices, uf, ya está hecho y ahora qué, ¿no? Es como que se termina, ¿no? Como que se termina. Entonces me considero una persona como que siempre estoy empezando.
Como que vuelves a ese kilómetro cero.
Sí, como que vuelvo a ese kilómetro cero y me siento muy bien sintiéndome así, sintiéndome que no sé nada, sintiéndome queriendo empezar de nuevo sin saber cómo hacerlo, teniendo la ilusión de crear, ¿sabe? Aunque no tenga nada que crear, pero pienso y digo, ay, pues yo pues a él le crearía esto, me llaman para dirigir. O sea, para mí la ilusión es tan importante. Me siento feliz, me siento muy feliz por haber conseguido liberarme, por haber conseguido mostrarme al mundo como siempre quise, ¿sabes? Como soy. Me siento libre de decir, este soy yo, chicos, este soy yo, mundo, y así me conecto yo con este arte y así me conecto yo con la vida, de una manera sincera, sin guardarme nada.
¿Cómo reacciona el público?
Pues muy bien. La verdad que el público ha reaccionado muy bien. Yo cuando empecé a bailar con la bata de cola y travestido, ahora lo pienso y digo, joder, de verdad, qué miedo tenía y que el paso era tan corto. O sea, yo venía bailando ya con la bata de cola. Ya había montado coreografías para el Ballet Nacional de España con bata de cola. Había montado coreografías para Belén Maya, para Rafaela Carrasco y con bata de cola. O sea, solamente era salir del bastidor. Uh-huh. Ya está. Pero eso me costó tanto que recuerdo que la primera vez que lo hice le dije a un cantador, José, por favor, si hay alguien del público que me dice maricón, cógeme y quítame del escenario. O sea, te quiero decir, tenía miedo todavía con 36, 37 años a esa acción. Y he de decirte que tanto Viva como las actuaciones con Mata de Cola para mí han sido las actuaciones más memorables, o sea, las actuaciones, las reacciones del público que voy a guardar siempre, siempre, siempre en mi corazón, ¿sabes?
Sin embargo,
de ver en el público gente mayor aplaudiendo de pie, o sea, increíble.
Sin embargo, Manuel, estarás conmigo que eso genera una polémica, sobre todo en redes sociales. Y bueno, ¿tú crees por qué por qué crees que se genera ese revuelo?
Una polémica en redes sociales y en el sector artístico también, porque es verdad que ahora el sector artístico, pues Viva se ha consolidado, yo me he apropiado de mi bata de cola. Y sigo de una manera natural, pero cuando yo empecé, el sector artístico también dijo, ¿dónde va este? Esto no es flamenco, este señor que se siente. Cuando yo fui la portada del Festival de Jerez, de un cartel, hubo gente que dijo, esto no es flamenco, este señor se está equivocando, no puede ser el cartel de esto. Hubo mucha gente también del sector flamenco que fue al cuello, literal, que fue al cuello. Y yo seguí, o sea, esto no era la gente. La gente se pensaba que cuando yo me puse la bata de cola iba a ser porque era un lunes de carnaval. Y es que esto no era carnaval. Esto era una cosa que se quedaba en mi cuerpo y que siempre iba a usar. Y la gente decía, ¿otra vez la bata de cola? Digo, claro, otra vez la bata de cola. vosotros cuestionáis cuando a lo mejor una bailadora se pone un vestuario para su espectáculo, ¿por qué me estáis cuestionando a mí de otra vez la bata de cola? Y entonces, pues parte del sector artístico también en su momento se removió. Y mucha gente que me puso en redes sociales, que estoy hablando en este caso del sector artístico y al principio,
sí,
a parir, fue luego también esa gente la que vino al camerino a darme la enhorabuena. Y con esto te quiero decir que estamos muy acostumbrados también socialmente a hacer un juicio antes de ver lo que el artista, la obra del artista. Y eso me pasó a mí. A mí todo el mundo, antes de ver mi obra, la criticó. Y entonces ya no criticó mi obra, criticó el hecho. El hecho de que un hombre se ponga una bata de cola. Entonces ahí ya estamos hablando de algo que no es artístico. Ya estamos hablando de conceptos, de educación, de etcétera. Y luego, pues eso, pues el tiempo, en ese momento y durante el tiempo, pues por supuesto trascendió a las redes sociales,
sí,
pues donde la gente que no tiene identidad ni cara, pues se permite la licencia de lincharte públicamente y de insultarte y de dejarte comentarios homófobos. La verdad que no dejaron de asustarme, y por eso fue un hecho que quise denunciar públicamente, porque no, tampoco fue un hecho aislado cuando pasó todo esto que se viralizó.
Manuel, un artista de tu talla, de tu trayectoria, ¿de quién ha bebido?
De todos. De todos, y creo que es lo importante. O sea, de todos. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, quería estudiar con todos los maestros y intentaba hacerlo. O sea, no tenía referentes, tenía como grandes ídolos. Pero luego, recuerdo que cuando llegué a Amor de Dios, por ejemplo, con 17 años, para mí era como si estuviera en Euro Disney. O sea, porque es que había un montón de maestros y estaban todos cerca. Uh-huh. Estaba María Magdalena, que en paz descanse, que hace poquito que se nos ha ido.
Sí.
Guito, Manolete, un maestro tan importante para mí. La China, que aprendí muchísimo. Rafaela Carrasco, Paco Romero. Tú salías de un sitio, te metías en otro, y salías de ese otro y te metías en otro, y eso para mí era increíble, era un sueño. Y ya en ese momento me parecía muy importante tener varios referentes, ¿no? Porque cada maestro pues tiene una lectura diferente y te aporta algo diferente, que eso es lo que hace que luego uno pues se maree, tenga un cóctel ahí de cosas y empiece a crear su propia personalidad.
Manuel, ¿con quién has compadreado más del mundo del flamenco, sobre todo bailadores o bailadoras?
Bueno, pues con mi gran compañero y amigo Marco Flores y con Olga Pericé y con Daniel Doña. Con ellos empecé fantaseando, empezamos hablando, vamos a hacer, yo esto lo veo, ¿por qué no hacemos esto? Y nos metimos en este mundo de la producción con 24 años, sin saber lo que era ser autónomos, a pedir préstamos porque no teníamos dinero para hacer espectáculos de danza.
¿Y cómo ha evolucionado todo eso? El mundo de las compañías, ¿cómo ha evolucionado incluso la forma de bailar?
Pues creo que para bien. O sea, creo que cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? O sea, te iba a decir que es siempre lo mismo que se va repitiendo, pero o sea, en el sentido de que cuando nosotros empezábamos a crear porque teníamos la necesidad de aportar una lectura nueva a lo que ya existía, ¿no? Y la inquietud de decir, vale, sabemos que esto, que nuestra educación es clásica, tradicional, pero queremos decir algo más. Queremos proponer, y si pasa, ¿sabes? Y tengo la sensación que hoy, a pesar de que ya, por supuesto, el mundo de la danza española y el flamenco ha evolucionado, o sea, la gente que llega tiene también esa inercia, esa intención de decir, vale, está esto, pero nosotros estamos, venimos de aquí, bien, venimos de otro sitio, otra educación, otra época, y queremos contar también esto, ¿no? Entonces, como que algo como que se va repitiendo, que se va reciclando constantemente y que va evolucionando. Y creo que para mí eso es súper importante. Es súper importante y creo que es el secreto también de mantener un arte vivo que evolucione.
Manuel, ¿con quién te gustaría trabajar a día de hoy?
Uy, pues mira, tenía un sueño que era trabajar con Eva Yerbabuena, que tuve la suerte de cumplirlo y lo voy a repetir. y no sé si se me escapa alguien. Tenía muchas ganas de trabajar con Lorena Nogal. Tenía muchas ganas, hubo una cosa ahí que finalmente no cuajó, pero tenía muchas ganas de cruzarme con Lorena Nogal. Uh-huh. Y mira, estamos haciendo una gala que vamos a Estados Unidos, que va a Eva Yerbabuena, que va al Farru, que va a Cuanto Más. Y la verdad que son cosas que ahora mismo se ven poco en los escenarios, porque cada artista tiene su en su compañía, su espectáculo, su historia, y nos relacionamos muy poco, entre los artistas, nos juntamos muy poco para crear y para proponer algo. Y ahora que estoy haciendo esta gala, digo, joder, la verdad que es súper guay, porque es verdad que aparte, como que cuando a veces tan diferentes, de repente concluyen en un mismo espacio. Es verdad que a veces dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. Pero es tan bonito, es luego tan bonito que crear un espacio de convivencia en artistas tan diferentes que nos dedicamos a lo mismo. Y eso, la verdad, que ahora están siendo unos momentos muy bonitos.
Manuel, en un mundo tan complicado como es el mundo de la danza, como es el mundo del flamenco, esta inestabilidad laboral tan fuerte y tan tremenda que hay, ¿cómo es la supervivencia el día a día de un bailador flamenco como tú?
Pues mira, yo, si me dices como yo siento que soy una persona afortunada. En estos últimos trabajos me siento muy afortunado de la salida que han tenido. Anteriormente a estos trabajos, cuando a lo mejor yo no tenía tanta estabilidad con los espectáculos que hacía, que creaba, mi carrera también se basaba mucho para sobrevivir en la enseñanza y en el estar dando vueltas por todo el mundo, enseñando, que es algo que también me gusta y que sigo haciendo. Pero si miro a la gente que está viniendo o a la gente que me llama para decir, oye Manuel, me encantaría que me dijeras, que me dirijas este espectáculo y tal, pero es que no tenemos cómo pagarte ni a ti ni a nada. Eso me da tanta tristeza, me da tanta pena que tengamos en nuestro sector jóvenes que están con estas inquietudes de crear, de proponer, de contar, y que no tengan las herramientas. Eso me entristece mucho y creo que es algo que nos estamos perdiendo todos, porque es verdad que algunos de estos artistas pues al final se arriesgan pues porque les puede, y porque a mí también en su momento me pudo. Porque yo, cuando creé mi primer espectáculo con Olga, ya te digo que tuvimos que pedir un préstamo. Y eso me da mucha pena. Siento que nos estamos perdiendo pues lo que nos tienen que contar, lo que tienen que contar esta gente que viene empujando y que viene proponiendo. Y ahí es donde tenemos que buscar cómo ayudarlos. Que es verdad que hay cosas, o sea, está la residencia, que son grandes impulsos, ¿sabes? Grandes impulsos, por favor, que nunca se termine la residencia y que existan más, porque la residencia, la verdad, que son grandes puntos y vías de apoyo para la creación. Animo y, por supuesto, doy mi total enhorabuena a todas estas instituciones que crean esta residencia, porque me parece muy, muy, muy importante. Pero aún así, creo que institucionalmente tienen que tener más ayuda a la creación, los jóvenes y, por supuesto, los artistas también ya consagrados a la estabilidad de mantener una compañía en el mundo de la danza.
Manuel, ¿quién ha sido la persona más importante en tu vida?
¡Wow! Pues yo creo que mi madre, si me habla así tan... Mi madre. Sí, sin ninguna duda.
¿Y tú para quién has sido el más importante?
No lo sé. No lo sé. No sabría responderte. No lo sé.
¿Has tropezado alguna vez en la misma piedra, Manuel?
Sí, sí, claro.
¿Te has cometido varias veces el mismo error?
Sí. Sí, y bueno, me ha servido para crecer. Me ha servido para crecer y cuando lo he hecho, intuía que estaba, digo, pero yo repitiendo lo mismo. Sí. Ha habido veces que sí, pero creo que tropecé de nuevo con la misma piedra, como dice la letra, pero de ahí algo se aprende y lo importante es no quedarte con esa piedra durante todo el camino, ¿no? Sino saber en algún momento que no, que esa piedra está ahí, que cuando pases por ahí, la próxima vez a la tercera ya la salte.
Manuel, ¿con qué eres capaz de llorar? ¿Con qué te emocionas?
Uf. Es que soy tan fácil. Mira, ayer tuvimos un ensayo general de la gala que te estoy contando y lloré. Porque dije, joder, qué bonito ver artistas diferentes así juntos y que está saliendo bien y que la gente pues le pone energía, si gana. Y me emociono muy fácil. Hoy también estaba dando clase en el EFAS, en una escuela de formación aquí en Granada, que hay gente joven también formándose y había un... Y había un buen rollo también, que también había un momento, digo, que para la clase, digo, chicos, de verdad, tenéis una energía tan bonita. O sea, soy muy fácil de romper a llorar.
Cuando creas, Manuel, ¿necesitas primero tener la música o necesitas que construyan la música para lo que ya has creado?
Sí, si me habla, que es lo primero, bueno, sí necesito, cuando estoy en una creación, bueno, lo primero de una creación es que creo que cada vez cuando hago una creación, por ejemplo, Muerta al Amor estuvo un año en la cabeza dando vueltas, sí, y me planteo, o sea, no quiero hacer una creación por antojo, no soy de las personas que dicen, ah, bueno, año nuevo, creación nueva, no. Tiene que ser algo que realmente yo sienta necesite hacerlo. Y cuando son cosas tan específicas, quizá con una dramaturgia a lo mejor como Muerta al Amor, por supuesto que la música tiene que ir al mismo paso que la obra. La música, por ejemplo, de Muerta al Amor se creó conforme se iba creando la coreografía, todos de la mano desde el principio, porque tiene que ser así, tiene que caminar juntos.
Manuel, no sé, me has dicho que has tropezado varias veces en la misma piedra. No sé si la vida es para los valientes.
Como está ahora, creo que sí. Bueno, yo creo que la vida es un regalo. Es que tampoco miras para otras partes del mundo y es que yo no sé, estamos en un momento, no lo sé, si te das cuenta te he contestado, mi primer impulso hacia decirte la vida es un regalo, porque es verdad que a los afortunados que nacemos, pues es que tiene que ver muchas cosas, tiene que ver el punto geográfico donde nazcas, el entorno, las posibilidades. Entonces hay veces que pues puede resultar un regalo y que tenemos que vivirla y que tenemos que sentirla, porque creo que la vida lo que hace especial y única a la vida es la emoción, es que nos permite sentir, ¿no? Emocionarnos, llorar y amar. Uh-huh. Siempre y cuando pues estemos en el marco donde esas circunstancias se puedan dar, porque lamentablemente hay gente que está en un marco de sobrevivir y de poder buscarse un trozo de pan para poder sobrevivir.
Uh-huh. Manuel, desgraciadamente, ¿qué te quita el sueño actualmente? ¿De qué te gustaría hablar en tus próximas creaciones?
No lo sé, yo creo que la sensibilidad del ser humano, creo que vamos como muy rápido y A veces siento como que la humanidad está con la mirada perdida en todo y que si uno dice, ¡ay, qué guay! Y hacen todo, ¡ay, qué guay! Y siento como una energía de grupo ida, desconectada un poco de la naturaleza, desconectada un poco de la sensibilidad de la piel, desconectada de que a lo mejor en un grupo donde hay 1 millón de personas hay una que está llorando y nadie mira a esa persona, sino que todos siguen con la mirada perdida. Y creo que hace falta un poco de sensibilidad, de sostener, de empatía, de mirar al compañero, de ayudar y de aportar para que no crezca uno solo, sino que crezcamos todos en grupo y que todos podamos, bueno, pues que todos podamos evolucionar y encontrar sentido emocional a lo que estamos haciendo.
¿Tú crees que hay una palabra más bonita que un te quiero?
Y bueno, puede ser también te amo, pero te quiero ya, es muy, muy, muy bonita. Hay mucha, te quiero es verdad que puede que esté en el top, pero te ayudo, te necesito, te abrazo, también me parecen palabras que a mí me llenan mucho.
Manuel, y para finalizar y agradecerte esta conversación, pues creo que tan cercana que estamos manteniendo contigo, siempre me gusta preguntar esto para finalizar y es, pues en este caso, en tu caso, ¿qué le dirías al mundo de la danza, al mundo del flamenco ahora mismo?
Pues yo creo que le diría que tenemos que estar más unidos, que sí que estamos más unidos, que tenemos que visitarnos entre nosotros. A veces cuando voy al teatro veo muy pocos aficionados del sector. Que tenemos que apoyarnos entre nosotros, que sostenernos, que dialogar entre nosotros y que encontrarnos entre nosotros. Creo que eso también nos podría dar una fuerza y un poder a lo mejor diferente quizá para sentirnos aún más apoyados. Pero independientemente de sentirnos así o no, creo que necesitamos, que le pediría un poco de unión, de empatía y de diálogo entre nosotros.
Pues Manuel, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber acercado a Más Escena Audio, a la lojería de Más Escena, y un placer haber podido conversar contigo.
Muchísimas gracias, un placer igual para mí.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.